Bien, pues buenas tardes. Vamos ahora a explicar un poco esta práctica, nuestra cuarta práctica, que es la ley de Faraday y Lenz. Es una práctica interesante, ¿no? Y bueno, como todavía no hemos podido esto, lo explicaremos la semana próxima, casualmente. Pero bueno, nos va a servir muy bien para entender la teoría, esta práctica, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la experiencia de ley Faraday, bueno, aquí hay un vídeo de la Universidad de Alicante muy interesante y aunque no se transmite el sonido, yo los voy a poner y los voy a estar comentándolo, ¿no? Y ver un poquito las experiencias que tiene, ¿eh? Que tiene, digamos, este vídeo que nos ilustra bastante bien porque está también muy relacionado con lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, ¿eh? Voy ahora, en primer lugar, aquí está el vídeo, bueno, voy a compartir, ¿eh? Y lo voy a ir explicando, ¿vale? A ver, un momentito. Vale, un momentito. Si lo pongo dos veces, una vez estará contándolo y otra vez con lo otro. A ver aquí. Bien, compartiré una página y la otra la pondré para que lo podáis escuchar, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Vamos allá. Voy a compartir escritorio. Ya estamos. Y voy a darle aquí. Se escucha doble. Ah, lo escucháis, pues. Vale, vale. Creí que no se escuchaba. Perdonadme, ¿eh? Voy a.
A principios de la década de 1830, Michael Faraday, en Inglaterra, y Joseph Henry, en los Estados Unidos, descubrieron, independientemente, que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora, induce en esta espira una corriente eléctrica.
Se oye ahora.
En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética.
Se oye.
La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética, se va a considerar el montaje de la imagen. En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se observa que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplaza hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y, por tanto, una corriente inducida. Cogemos el imán y lo acercamos y alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se acerca o se aleja el imán. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo lo hace hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Puede verse en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y, por tanto, la de su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinto que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha, mientras que al alejarlo, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso analizado anteriormente, no hay corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Por último, vamos a ver cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándola o acercándola. Al igual que en los casos anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida y, por lo tanto, la aguja del amperímetro no se mueve. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras y se induce una corriente eléctrica. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia. Al alejar el imán, disminuye el flujo magnético y también se induce una corriente eléctrica, pero de sentido contrario al del caso anterior. La presencia de estas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en el que el flujo del campo magnético está variando. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday-Henry, que establece que la fuerza electromotriz epsilon depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético φ.
Bien. Este era el vídeo. Lo quería comentar, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Aquí hay otro, de levitación. Que bueno. Un momentito, tengo que abrirlo por otro lado. Que ya que estamos y se oye bien, pues quizás nos valga la pena. Siempre es más ilustrativo. Voy a parar un momentito y voy a volver a compartir.
A mostrar hoy se conoce como Anillo de Thomson, en honor de su inventor, Eliud Thomson, que es un científico ingeniero anglo-estadounidense que estuvo muy involucrado en la fundación de las principales compañías eléctricas de Estados Unidos y de Inglaterra a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta experiencia que tenemos aquí se puede utilizar para mostrar lanzamiento magnético y también levitación magnética. Nosotros nos vamos a centrar en esta última parte, en la levitación magnética. La levitación magnética sirve, tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, los trenes que emplean levitación magnética, hay una serie de trenes conocidos como maglev en Japón, que emplean la levitación magnética para reducir el rozamiento que hay entre los raíles y el tren, de manera que se pueden alcanzar velocidades muy, muy importantes, hasta creo que se han registrado hasta 580 kilómetros. Bueno, el dispositivo que tenemos aquí se trata básicamente de un pequeño circuito de corriente alterna. Vamos a tener una bobina, este va a ser en realidad el corazón de nuestro experimento, es simplemente una bobina, un enrollado de un cable, que vamos a meter aquí en un núcleo de hierro. Y luego vamos a utilizar esta otra parte del núcleo de hierro para canalizar el campo magnético, porque esta bobina, cuando circule por ella una corriente, va a inducir un campo magnético a su alrededor. Y si ponemos el núcleo de hierro vertical así, este núcleo de hierro va a conseguir, dada su permeabilidad magnética mayor que la del aire circundante, canalizar el campo magnético y aumentarlo en esta zona. Bueno, esta bobina la tenemos conectada a un reostato, que es este instrumento de aquí, que no es más que una resistencia variable que empleamos para ajustar la corriente eléctrica que circula por la bobina para que no sea demasiado intensa. Y por fin, el otro cable lo vamos a conectar a una fuente de corriente alterna que va a ser, sin ir más lejos, la red que tenemos en casa, que son 220 voltios y unos 50 hercios. Y luego tenemos otra serie de elementos aquí que son básicamente, este es el que más vamos a utilizar, es un anillo, como veis, sencillo de aluminio, que lo bueno que tiene es que no pesa demasiado para que podamos ver mejor el efecto de levitación. Y también tenemos otro anillo que simplemente es una espira arrollada y una última espira arrollada cuyos finales van conectados a una bombilla que emplearemos también. Ahora ya vamos a pasar directamente al experimento, así que lo que voy a hacer es cerrar el circuito y conectar. Y ahora cuando cojo mi anillo de aluminio y lo dejo aquí, vemos que levita. Si yo quito, si yo desconecto el circuito, el anillo cae. Volvamos a ver.
Esta es una pregunta que cayó en un examen, la levitación.
Pues como ya os he comentado, por la bobina está circulando una corriente, lo que hace que haya un campo magnético que está atravesando el anillo, con lo cual a través del anillo se está produciendo un flujo magnético. La corriente, os he comentado que es corriente alterna, así que la mitad del ciclo tiene una dirección, la otra mitad el otro. Por lo tanto, el campo magnético que genera la bobina, la mitad del tiempo va hacia arriba, la otra mitad va hacia abajo. Y por tanto, se está produciendo un cambio en el flujo magnético. Por la ley de Faraday, sabemos que el cambio en el tiempo de este flujo magnético va a generar una fuerza electromotriz en el anillo. Y esto, a su vez, va a generar una corriente eléctrica. Esto lo vamos a ver mejor con este otro anillo. Si yo lo coloco, que es simplemente una espira, vamos a poder ver cómo efectivamente se está generando o se está induciendo una corriente en esta espira de aquí. Ya sabemos que por él, cuando lo deposito aquí, circula una corriente eléctrica. Lo que no sabemos todavía es por qué levita. Y eso es debido a que esta corriente eléctrica que está circulando por el anillo está circulando en presencia de un campo magnético, por lo que se produce una fuerza de Lorentz que va a conseguir oponerse al peso del anillo y es el que lo hace levitar. En realidad, si miramos con más detalle esta experiencia, necesitamos introducir la autoinducción del anillo, porque si solo tuviéramos en cuenta la resistencia del anillo, el desfase que hay entre la corriente que circula por el anillo y el campo magnético es solamente pi medios, con lo que la fuerza de Lorentz sería en un ciclo la mitad del tiempo positiva y la mitad del tiempo negativa, con lo cual no podríamos explicar la sustentación. La sustentación se explica, como ya os he dicho, por la autoinducción del anillo, que lo que hace es retrasar la fase del anillo. Es decir, que ahora va a haber un desfase mayor de pi medios entre el campo magnético y la corriente que circula por el anillo. Y por eso la fuerza de Lorentz va a ser principalmente negativa durante todo el periodo y la fuerza neta, por tanto, va a conseguir sostener al anillo. Bueno, ¿qué ocurre? Que mientras hemos estado hablando todo esto, el anillo se ha calentado, ahora me cuesta hasta cogerlo. Y eso se debe al efecto Joule, y es que una corriente eléctrica, que por cierto es muy intensa, aquí son del orden de 100 amperios, aquí abajo son casi 200, como está circulando en este anillo que tiene una resistencia, está disipando calor. Como ya os decía, la intensidad que circula por el anillo cuando lo conectamos es muy alta. Para poder verlo, vamos a hacer uso de un amperímetro, que es este instrumento que traigo aquí. Este es simplemente un amperímetro, está a fondo de escala 3, con lo cual va a medir hasta 3. Lo que pasa es que aquí tenemos un transformador de bobina que lo que hace es dividir la corriente que circula por este conductor entre 100, de manera que cuando yo vea ahí 300, en realidad son 300 lo que está midiendo. Entonces vamos a ver cuánta intensidad circula. Cuando lo meto, vemos que aquí en el fondo están circulando casi 200 amperios. Y aquí, que es más o menos donde se estabiliza el anillo, están circulando más de 100 amperios. Otro efecto que os quería comentar, aparte del calentamiento por efecto Joule, es el de atracción entre corrientes. Si yo meto esta espira aquí, el flujo magnético que genera esta bobina va a inducir corrientes que van a ser en el mismo sentido en esta y en este anillo de aquí, y corrientes del mismo sentido se atraen. Otro efecto que os quiero mostrar es el de la permeabilidad magnética. Si yo introduzco aquí nuestra bobina conectada a la bombilla, vemos que la bombilla luce. Pero si cierro el núcleo de hierro y canalizo muchísimo más el campo magnético, hago que el campo magnético sea más intenso a través de esta espira, voy a conseguir inducir una corriente muchísimo mayor.
Bueno, bien, habéis visto pues una aplicación, ¿no?, de la ley de Lorentz Faraday, muy ilustrativa, ¿no?, que creo que también muchas veces es mejor que no dar muchas más explicaciones teóricas, ¿no?, con unos vídeos muy interesantes. También os quería comentar esta página web, ¿no?, que ahora vamos a compartirla, donde se pueden simular algunas de las experiencias que vais a hacer vosotros este fin de semana. Veamos. Está aquí. Voy a compartir. Compartir otra vez. Aquí estamos, ¿no? Esto es un simulador, es la página P Colorado, ¿no? Que es, bueno, a veces se pueden hacer prácticas virtuales, no es el caso, pero sí que lo que habéis visto, por ejemplo, con esta profesora, cómo os ha explicado la influencia, ¿no? Bueno, es que podemos simular, mirad, aquí tenéis una bobina con un número determinado de espiras, tenemos un voltímetro y las líneas de campo, que salen siempre del polo norte y van dirigidas al polo sur. Esto también nos va a ayudar a entender un poco la teoría y la práctica que vais a hacer. Si yo acerco el polo norte, veis que se desvía la aguja en un sentido, y si lo alejo, se desvía en sentido contrario. ¿Vale? La corriente inducida es tal que por su efecto se opone a la causa que lo produce. Es decir, si yo acerco un norte, en la espira, se genera un norte, una corriente antihoraria. ¿No? ¿Para qué? Para generar un campo magnético saliente que contrarreste este incremento de flujo entrante. Acercar un norte. ¿Y de qué depende esta corriente? Pues de la rapidez. Si yo lo acerco despacito, la corriente es pequeña. Que lo acerco muy rápido, la corriente es más rápida, es más intensa. Es decir, el voltaje, la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. Depende de la rapidez. Mientras está en reposo el imán no pasa nada. Si lo muevo un poquito, despacito, poco de... Pero lo muevo muy rápido. Si lo muevo muy rápido, tendremos ahí que la aguja se desvía totalmente. No sé si me entendéis. Si no, ¿qué pasa si pongo una espira, una bobina con menos espira, solo con dos? Que por muy rápido, la fuerza electromotriz inducida es menor. Aquí llegamos al máximo enseguida, mientras que aquí, con la misma velocidad, llegamos al máximo, ¿no? ¿Qué pasa si le damos la vuelta, no? Pues, si acercamos el sur, lo contrario, lo mismo que alejar el norte. El efecto de acercar el sur es lo mismo que alejar el norte. Alejamos el sur, es como, y lo mismo que acercar el norte. Interesante, ¿no? Que nos demos cuenta de este hecho. Es decir, el comportamiento de un imán, es decir, también, ya lo hemos visto antes en el vídeo, ¿no? También ocurre lo mismo cuando en lugar de mover el imán, movemos la bobina. Movemos la bobina. ¿Sí? ¿Vale? Perdonad. Bien, pues aquí en esta parte pues tenéis la dirección. Si queréis jugar un poco y esto en algún momento pues entreteneros, pues podéis hacerlo. Bien, ahora voy a bajar esta página, voy a volver aquí. Bueno, esto es, ya hemos visto. Bueno, aquí está. Tenéis cuando se mueve lo que hemos dicho ahora, moviendo el imán, ¿no? Acercando, alejando, o acercando una bobina por la cual circula corriente, también, como que genera un campo magnético, también podemos tener una fuerza electromotriz inducida. En el hecho de abrir o cerrar un interruptor, también se produce una fuerza electromotriz inducida. ¿Por qué? Porque en el momento en que la corriente pasa de cero a un valor determinado, ¿no? La corriente es variable, el campo magnético es variable, el flujo es variable. En ese proceso de apertura y de cierre tendremos solo la fuerza electromotriz inducida. Cuando la corriente sea estacionaria, no, porque no habrá variación de flujo, porque el campo magnético será uniforme. Acordaos que el campo magnético que crea una bobina, una espira, es proporcional a la intensidad. Si la intensidad es constante, el campo magnético es constante y el flujo será constante. El término de hablar de flujo magnético es igual que el flujo eléctrico, el mismo concepto, igual que el flujo gravitatorio. Solo que ahora, en lugar de hablar de campo eléctrico, hablamos de campo magnético. E igual como ocurría con el campo eléctrico cuando vimos el teorema de Gauss. El flujo eléctrico puede tener, el flujo magnético, un valor máximo, ¿Cuándo será el flujo máximo? Cuando sean paralelos el vector superficie y el vector campo magnético, ¿no? A la figura de la izquierda. En la figura de la derecha, donde forma 90 grados el vector campo magnético y el vector superficie, ¿qué ocurre? Que entonces el flujo será nulo. Y tenemos en medio una situación intermedia que forma un ángulo alfa. Aquí me gusta más explicar esto a través de la ley de Lenz, ¿no? Que la dirección o el sentido de cualquier efecto de inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. ¿Qué queremos decir? Cuidado, es que el libro habla mucho de la dirección y confunde los conceptos dirección con sentido. El sentido de la corriente inducida, no la dirección, porque una cosa es la dirección y otra cosa es el sentido. El sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. Bueno, y aquí tenéis un poquito la experiencia esta que habéis visto en el vídeo y lo que hemos visto en el laboratorio virtual y qué es lo que vais a hacer vosotros. Vais a detectar, vais a indicar cómo se desvía la aguja, ¿no? Vais a tener allí un voltímetro, ¿no? Conectado a la bobina, ¿no? Y vais a ver cómo se desvía, cuánto se desvía, más o menos, ¿no? Esto lo vais a notar en una tabla, ¿no? En función de que lo hagáis más rápido, más lento, se acerca al norte, se acerca al sur, etcétera. Y después también con dos bobinas, ¿no? Que en una circula corriente y en la otra no, para que veáis que el efecto de una bobina es análogo al de un imán. Y después, cuando una bobina que tiene corriente eléctrica, ¿no? Tiene un núcleo de hierro. Y vais a ver cómo la fuerza electromotriz inducida se acentúa, ¿no? El núcleo de hierro hace aumentar la permeabilidad magnética del medio. Bien, aquí voy a ir ahora al archivo. A ver. Estamos ley de Lenz. Faraday. Informe. Bueno, esto es el, digamos, el guión. Es un guión muy, un método científico, ¿no? Pues ya ves que el montaje es muy sencillo, ¿eh? Y aquí lo que vamos a hacer es observaciones, cómo se desvía, ¿eh? Desviación del multímetro en estos casos, ¿eh? En todos estos casos, es una práctica relativamente rápida, ¿eh? ¿Vale? Y después con el núcleo de hierro. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Y para ya la última práctica dentro de unos minutos.